Ya han pasado más de 2 años desde que arrancamos nuestro viaje hacia lo salvaje con la latita y el astrita, nuestra caravana y el mejor coche del mundo, nuestras bicis a las que llamamos cariñosamente nuestras niñas y unos cuantos cachivaches más. Desde entonces, un gran viaje recorriendo la gran cordillera de los Alpes hasta llegar a los Tatras en Eslovaquia, frontera con Polonia. Un podcast, un blog, impulsar los viajes Active Woman, trabajar con trekking y aventura, tropecientos mil correos, muchos cursos, unos cuantos viajes al interior de una, la magia del Kilimanjaro, volver a descubrir España, aprender a escalar y muchas cosas más. Vivir, viajar y trabajar en la caravana se ha convertido en nuestra rutina, nuestro estilo de vida, nuestra forma de exprimir el día a día. Así que de eso va a ir este capítulo que hace tiempo lleva ya rumiándose en mi cabeza y en mi estómago. Quiero contarte cómo empezó todo, el porqué de una caravana, pros y contras, algunos tips para moverse sobre ruedas, cómo es nuestro día a día o cómo veo el futuro. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos me encantará invitarte a vivir nuevas experiencias, plantearte retos y explorar lugares remotos, esta vez a pelo. Sin invitada, solo me tendrás a mí. Todo empezó con mucha energía, con mucha ilusión, con mucha ansia de ver, hacer y explorar todo lo que nos esperaba. No queríamos dejar ni un minuto vacío de ese año y medio que creíamos que iba a durar nuestro paréntesis, nuestro periodo sabático, nuestro momento. Pero como siempre se dice, el camino se hace al andar. Y menos mal que gracias a las experiencias, a lo que aprendes y desaprendes en el viaje, se va dando forma a algo que ni siquiera tú conocías. Algo hecho a fuego lento y a nuestra medida. Antes de seguir, te diré que somos muy normalitos. Entiéndeme, creo que cada persona tiene una luz única, especial e irrepetible, pero a lo que me refiero es que no somos unos intrépidos aventureros, no somos Indiana Jones, no practicamos deporte extremo, no dormimos a la intemperie o viajamos haciendo autostop. Tampoco tenemos muchos seguidores en Instagram, ni estamos pensando en documentar las actividades que vamos haciendo. No somos unos tipos que destaquen por ser viajeros y aventureros con mayúsculas. Simplemente una pareja que busca vivir, viajar y trabajar con un equilibrio razonable para nosotros entre comodidad y aventura, entre seguridad e incertidumbre, entre trabajo y ocio o aprendizaje y rutina. Hemos diseñado a nuestra medida una forma de vivir quizá poco convencional, ni mejor ni peor, ni más envidiable ni menos, simplemente la nuestra. Después de 2 años, para nosotros es algo normal, lógico y natural. Sin embargo, hay muchas personas que no lo entienden. Incluso nuestro círculo más cercano se sorprende. Lo intentamos explicar, pero no estamos convencidos de que el mensaje cale. Es lógico que este estilo de vida no sea para todo el mundo. ¿Te imaginas? Sería una locura. La verdad es que nosotros no juzgamos si vivir en un piso, en una casa con jardín, está bien o mal. No, más que nada porque venimos de ahí y hemos estado a gusto. Y quizá llegue un día que volvamos a ello, ¿por qué no? Pero si le damos la vuelta al asunto, ¿qué pasa? ¿No estaríais mejor en una casa? ¿Y cuándo vais a parar? ¿Hasta cuándo? Esto es una lección personal. No son lentejas ni nada por el estilo. Queremos vivir así, y así estaremos hasta que consideremos que se ha terminado esta etapa. Punto y pelota. Como se suele decir, hasta que el cuerpo nos lo pida. Será mañana, o quizá dentro de 5 años, o quizá nunca. Tenemos todo lo que consideramos necesario, y lo mejor de todo, no tenemos lo que nos lastra, nos pesa y nos impide avanzar. Incluso en la pandemia nos hemos alegrado millones de veces de haber tomado la decisión de haber dejado nuestro mundanal ruido atrás. Cuando todo el mundo en la oficina hablaba de Marie Kondo, yo descubrí a José Díaz. 100 días de soledad es un corto de este empresario amante de la montaña y de la fotografía que pasó 3 meses en una cabaña del Parque Natural de redes. Un trabajo donde José nos enseña este paraíso asturiano y cómo va cambiando con el paso de las estaciones. Nos muestra su día a día, cómo se adapta al entorno y se nutre de él, pero también su lado más íntimo, sus pensamientos, sus emociones, sus miedos y sus conquistas. Algunas de las conclusiones que extrae tras su experiencia son: a una persona en activo no le aguanta el cuerpo si no tiene un contacto mínimo con la naturaleza. Es una válvula de escape. Otra: no conozco ninguna persona a la que le guste la naturaleza que no sea buena gente. Algo tiene la naturaleza que le influye positivamente al ser humano. Y la última: vivimos con mucho más de lo que necesitamos. Mi vida en la caravana dista mucho de la gran proeza de este hombre al que admiro. Pero vivir en la latita, como llamamos a nuestro hogar, no solo ha hecho que me identifique un poco más con José Díaz, sino cambiar completamente la forma en la que quiero enfrentarme al mundo. Desde que llegué a Madrid con 18 años hasta mis casi 40 actuales, he vivido en 11 sitios diferentes y, si contamos la latita, 12. Los cambios llegaron porque sí, porque era momento de cerrar etapa, porque lo que hoy funciona y sirve puede que mañana no. Tanto ir y venir ha tenido consecuencias muy favorables. Aprender a convivir, a adaptarme, a escuchar, a empatizar y a tener una mente más abierta. Dejar de darle importancia a lo material, al piso en sí, a los muebles o al estar en el barrio adecuado. Ese desapego del que tanto se habla ahora. Gracias a tanta mudanza he acumulado menos pertenencias que la media de los mortales. Solo en esos momentos te das cuenta de la cantidad de cosas inservibles que acumulamos. El inicio del viaje hacia lo salvaje suponía la mudanza y el cambio más complicado que he hecho hasta el momento. Había que pasar de un piso de 2 habitaciones y un trastero a una caravana, un intensivo de minimalismo forzado. Empecé a apartar todo aquello que no usaba en el último año y me deshice de ello. Mucho lo tiré, otro tanto lo regalé, también doné y lo demás pues fue a parar al Wallapop o similar. En menos de un mes ya me había desprendido del 70% de mis pertenencias. Aún así, he tenido que dejar alguna caja en casa de gente de confianza. En la latita nos hemos traído lo que considerábamos imprescindible para el viaje. ¿Y de qué se trata? Voy a intentar resumírtelo. Ropa: prendas de montaña y de ciclismo junto con unos vaqueros y un jersey. Material técnico: crampones, piolets, bastones, bicicletas, herramientas o la bomba de hinchar. Dormitorio: pues un par de juegos de sábanas y toallas, una mantita fina y un nórdico. Cocina: una sartén, una sopera, la leque, 2 tazas, 2 vasos, 2 bols, la cafetera y el espumador de leche. Sí, 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 es un caprichazo, lo sé, pero nos encanta la espumita del café. En el baño, cepillo de dientes, colonia, crema, gel, champú, una barra de labios y máscara de pestañas. En, entre comillas, nuestro despacho, ordenadores, móviles, e-books, GPS, diario y calendario de viaje, muy importante, 2 cuadernos, varios bolígrafos y unos auriculares con micrófono para estos podcasts. Por último, la terraza, una mesa y 2 sillas plegables. No es mucho, pero ahora puedo asegurarte que podríamos aligerar mucho más. Los vaqueros me los he puesto un par de veces, la barra de labios y la máscara de pestañas la he usado una vez y me he traído demasiadas camisetas. Si te digo la verdad, no he hecho de menos nada y ni siquiera me acuerdo de lo que hay en esas cajas que dejé en Madrid. Y quizá estés pensando que igualmente es un espacio minúsculo para vivir 2 personas. Y sí, tienes razón, yo no me veo en Madrid viviendo en un habitáculo de 6 metros de largo y 2,30 metros de ancho. Pero en lo salvaje no hay barreras entre la puerta de la vivienda y el exterior. Tengo el mayor jardín del mundo. Cuando ya no puedo estar más ahí fuera, entro en nuestro hogar. Una casa que ha recorrido más de 10.000 kilómetros, donde todo permanece como siempre. No sé dónde terminaré en unos meses, pero no quiero volver a inundarme de más cosas. Me encanta vivir ligera, porque sé que en cualquier momento puedo coger mis cosas y largarme donde me dé la gana. Hay millones de sitios maravillosos para vivir. ¿Por qué tengo que elegir uno? Quiero ser dueña de mi destino. No quiero que las cosas me sepulten en un lugar. No sé si me explico. incluso si vuelvo a una casa con sus paredes, sus habitaciones, sus puertas y sus ventanas, quiero no llenarla de cosas. Quiero que me sirva de hogar, de morada, de campo base, de punto de encuentro con familia y amigos, pero que de la noche a la mañana sea capaz de recoger todas nuestras cosas y pirarnos porque sí. Este minimalismo lo hemos llevado más allá. Empecemos por las relaciones sociales. Pasan los días y prácticamente estoy solo con José. Con tantas horas juntos, solo había dos opciones: confirmar que es el hombre de mi vida o mandarnos a la mierda. Perdón. Por suerte, ha sido lo primero. Echo de menos a mi familia y a determinadas personas, pero son unas pocas. No a la cantidad de gente con la que me sentía en la obligación de estar en contacto cuando estaba en Madrid. Sin querer me obligaba a tener una vida social más extensa de la que podía abarcar, y eso me generaba cierto grado de asfixia. Otro punto reseñable es que hemos eliminado todo el ruido que había a nuestro alrededor, y cuando digo ruido, hago alusión a los cinco sentidos. Vivir en contacto con la naturaleza hace que no recuerde cuándo fue la última vez que vi una valla publicitaria o un anuncio de televisión. Leemos las noticias, pero lo justo. No oigo a la gente quejarse en la máquina del café. No me empujan en el ascensor. No trago humo. No sé qué hora es y no suena el despertador. Estoy aprendiendo a meditar, a escucharme, a sentir el entorno donde estoy. Ando descalza y sin sujetador. Estoy haciendo lo que quiero, lo que me sale de dentro. No lo que el ruido de ahí fuera dice que tengo que hacer o ser. Es curioso, pero en Madrid iba corriendo de un lado para otro, haciendo mil cosas a la vez, y ahora, cuando estoy más serena, más tranquila, es cuando más productiva y enérgica me siento. Incluso durante el confinamiento, nos alegramos de haber elegido la latita como compañera de vida. Ejemplo de ello es este extracto que escribí durante los primeros meses de la pandemia. A día de hoy sigo pensando que es lo mejor que pudimos hacer. Incluso ahora que el coronavirus ha invadido el planeta, lo sigo pensando. No solo he vivido experiencias que ya valen de por sí la pena, sino porque estoy convencida de que ese viaje ha potenciado mi sistema inmunitario emocional. Te explico por qué. Desde que nos marchamos, vivo más anclada en el presente, o por lo menos intento ser más consciente del momento y detecto cuando me pierdo en esa nebulosa de pensamientos que no me conducen a nada. Esto me está sirviendo aquí y ahora para seguir focalizada y centrada en lo que me aporta y quiero seguir aprendiendo. Mucho de ello lo puedo encontrar en internet, así que ahí estoy. Necesito salir ahí fuera para poder materializar otro montón de cosas que tengo en mente. Como no puedo, leo un poquito o busco información sobre ello para seguir alimentando esa semilla y que brote cuando tenga que ser. Vivir en una caravana también nos ha hecho aprender a adaptarnos al momento y al lugar en el que estábamos. Nuestro día a día dependía del clima, de dónde habíamos conseguido acampar, de las costumbres de la zona o de los problemas y circunstancias a solucionar en ese momento. Hemos estado sin luz, sin agua, sin internet, sin coche, y de todo hemos salido. Y lo mejor, hemos salido súper victoriosos y contentos de haber superado todas esas pequeñas barreras. No podemos tenerlo todo bajo control, es simplemente imposible, y además sería aburrido. De lo poco que puedes controlar es tu respiración. En el viaje busqué siempre hueco para meditar y aprender a respirar. Sí, eso es, aprender a respirar, porque no tenía ni idea. Eso, unido a estar en pleno contacto con la naturaleza, me ha traído un estado de calma y serenidad que suele quedarse mucho más tiempo conmigo que cuando vivía en Madrid. Este aislamiento lo estamos haciendo en una caravana donde apenas hay capacidad de movimiento, pero estamos en un camping donde disponemos de una parcela de unos 30 metros cuadrados. Veo las montañas, oigo el mar y los pájaros piar. Me da el sol en la cara, siento el aire y huele a verde. Sigo haciendo ejercicio, meditando y apostando por la vitamina N de naturaleza, como la mejor medida de prevención contra este maldito virus. La incertidumbre está a la orden del día e incluso de las horas, no sabemos qué va a pasar. En nuestro caso ni siquiera sabremos si mañana podremos estar aquí porque quizá cierren el camping. Mientras tanto, doy gracias todos los días porque mi familia está bien de momento, porque estoy junto al hombre de mi vida, porque me ha pillado en España, porque veo las montañas todos los días y por tantas y tantas cosas más. Sé que te asaltan muchas dudas y preocupaciones, te entiendo. Esto está afectando a nivel mundial, a la política, a la economía, y nada ni nadie se va a quedar impasible. Muchos cimientos sólidos están tambaleando y seguramente caerán, pero muchas veces, hasta que no se destruye algo por completo, no da lugar a algo mejor que está por llegar. Todas las cosas que me ha enseñado este gran viaje es que cuando te desprendes de lo superfluo, de lo que no importa, dejas hueco para todo lo demás, y ese todo lo demás es lo que tú quieras ser. Muchas veces, para encontrar el camino, hay que alejarse de los lugares más transitados. Trabajando y caminando hacia lo salvaje, me ha traído personas y oportunidades que jamás pensé que se presentarían. No ha sido casualidad, han aparecido porque yo he puesto mi foco en esa dirección. Todavía no he llegado a ningún lugar, pero sé que lo haré. Lo importante es que salí de donde sé que no quería estar y que estoy disfrutando del viaje. La queja constante, la crítica, la pataleta no te va a llevar a salir de esta. Más bien, todo lo contrario, te va a empujar al lado oscuro. Hace años que no tengo televisión y durante nuestro viaje no teníamos ni idea de lo que pasaba en el mundo. Sí, muy radical. Pero ¿sabes cuál fue mi conclusión? Que pasa mucho, pero a la vez no pasa nada. Si prestas mucha atención a un problema, le das poder, lo dimensionas todavía más. No estoy diciendo que estés desinformada, hay que estarlo, hay que saber cómo está la situación, tener claras las medidas de prevención o saber si hay una nueva regulación, pero sin pasarse. Por más que leas, no va a mejorar tu día a día. ¿Qué puedo hacer para que de alguna manera pueda contribuir a hacer esa situación mejor? De momento, sigo trabajando en este espacio para intentar que conectes contigo misma y con tu verdadera esencia, para que cuando salgas de esta tengas ganas de viajar y de vivir aventuras, de sonreír a la vida y enfrentarte a nuevos retos. Estoy aquí luchando desde mi latita, desde mi trinchera, desde mi rincón salvaje, con todas mis fuerzas contra este maldito coronavirus. Quizás sea una happy follower o una optimista ciega, pero cada uno es responsable de su vida y yo elijo vivir así. De todo se aprende y las redes están llenas de todos esos aprendizajes que nos está dejando esto. La oposición a lo que hay no lleva a nada. Te hace estar en lucha constante, en conflicto y te agota. Yo voy a centrar mi energía en lo que pueda hacer hoy para estar y ser mejor que ayer, en vez de competir por papel higiénico, leche o mascarillas. ¿Pero por qué una caravana y no mochilear o vivir temporadas en un sitio y luego en otro? Insisto, en una caravana, eso que se engancha al coche, que creo que la gran mayoría me imagina en una furgo, en una autocaravana, y la cosa es bastante diferente. Cuando los motivos del corazón se hicieron paso a la lógica, siempre pesimista y negativa de la mente, empezamos a pensar en el destino, en el itinerario, qué queríamos ver y visitar. Un día pensaba ir hacia Sudamérica, otro quería poner rumbo hacia las montañas del Himalaya, y luego era África lo que me hacía emocionarme. Luego nos poníamos a pensar en la logística, los recursos económicos, la forma que a nosotros nos gusta visitar los lugares. Viajar con mochila suponía prescindir de muchas cosas que para nosotros son vitales, como la bici, el tener a mano un piolet o unos crampones por si queríamos hacer una cima con nieve o hielo, pero también llevar los ordenadores y material de fotografía y vídeo, tener cierta independencia e intimidad. Luego estaba el tema de llegar a lugares de difícil acceso. Quizá hasta los principales núcleos sería fácil, pero luego habría que tirar de alquiler de vehículos, autostop o simplemente renunciar. Y eso sí que no lo veíamos nada claro. También pensamos en viajar en bici. A mí especialmente ser cicloviajera me llamaba mucho la atención, pero compatibilizarlo con un posible trabajo y otras actividades iba a ser harto difícil de nuevo. Además, también te confesaré que después de una semana de viajar en bici, a mí por lo menos el cuerpo, o mejor dicho el culo, me pide otra cosa. Otro tema era el de estar continuamente buscando alojamientos que cumplieran unos mínimos para nosotros, y eso no solo encarecía el presupuesto, sino que podría resultar agotador. Los dos habíamos vivido experiencias que de una manera u otra nos habían hecho probar diferentes métodos. Por ejemplo, estuvimos recorriendo Islandia con un todoterreno normalito, no te vas a pensar, y una tienda de campaña. 3 semanas fueron suficientes para saber con toda seguridad que descansar en un lugar más o menos cómodo era un punto a tener en cuenta para un viaje tan largo. Yo había estado mochileando por Tailandia otras 3 semanas y también me di cuenta que ese tipo de alojamientos low cost no era lo que a nosotros nos iba a encajar en ese momento. Necesitábamos más independencia, comodidad y también un lugar para poder cocinar. La alimentación era y sigue siendo un punto clave para los dos. Durante unas vacaciones uno se puede adaptar a lo que sea y comer cualquier cosa, pero para una larga temporada no queríamos que ese elemento clave para nuestro bienestar estuviera descontrolado. En cuanto a los medios de transporte, la verdad es que creo que evitar los vuelos y los barcos constantemente era vital para no encarecer el presupuesto por sostenibilidad y porque queríamos viajar despacio, recorriendo intensamente cada zona, como sin saltarnos territorio de repente. No sé si me explico. Dejarnos sorprender por esas zonas que iban apareciendo en el mapa sin darte cuenta. Muchas veces hemos hecho autostop y si no fuera por el tema de la pandemia quizá lo seguiríamos haciendo alguna vez. A priori siempre intentamos que nuestras rutas no compartan el trayecto de ida y vuelta. Eso muchas veces se resuelve con una ruta circular, pero otras muchas lo que hacemos es empezar en un sitio, terminar en otro y luego conseguir un coche amable que nos lleve a nuestra astrita si no hay transporte público. Las experiencias la verdad que siempre han sido positivas y aunque a veces hayamos tenido que esperar agotados a que apareciera ese alma caritativa, pues bueno, son cosas de la aventura. El tema es que dándole vueltas a todo esto se nos antojó perfecta la solución de viajar sobre ruedas. Así evitábamos el problema de buscar alojamiento constante, podríamos tener nuestro propio espacio, movernos con independencia y poder cocinar decentemente. Todo sin grandes lujos, pero oye, con cierta comodidad y sobre todo de una forma muy económica, porque no sé si lo sabes, nos fuimos con nuestros ahorros y ninguna fuente de ingresos. Lo primero fue mirar el tema frugo, pero empezamos a darnos cuenta enseguida de que se nos quedaría pequeña en nada. Ya solo el tema de las bicis, la condición innegociable de poder ponernos de pie dentro, un sistema para cocinar y una cama decente nos llevaba a algo más grande. Ay, amiga. Pero cuando empiezas a mirar furgos grandes o autocaravanas, descubres que con ese presupuesto puedes dar unas cuantas vueltas al mundo, incluso teniendo como referencia la segunda mano. Hace ya tiempo escribí un artículo sobre todo esto porque mi hermana y otras personas cercanas me preguntaron por la experiencia. Querían probar, alquilar una furgo para unas vacaciones o incluso valorar algo para escapadas durante todo el año. En este artículo detallaba las principales diferencias entre una autocaravana, una gran camper, algo así como una Fiat Ducato, una caravana y una mini camper o furgo, algo así como una Volkswagen California. También hablé sobre todas las ventajas e inconvenientes de este modo de vida. ¿Lo recuperamos? ¿Qué 5 factores deberías tener en cuenta para elegir tu vehículo? El primero sería la conducción. Evidentemente, cuanto más grande es el bicho, más difícil de manejar. A la caravana, además, hay que añadirle la dificultad de que se trata de un conjunto articulado. Cogerle el truco lleva un tiempo, sobre todo para ir marcha atrás. Para hacerla girar hacia un lado, tienes que mover el volante hacia el lado contrario. Es decir, es como si llevaras un tráiler. En cuanto a la velocidad, las caravanas son las más lentas. No pueden circular a más de 90 km por hora. El resto pueden circular a 120 siempre y cuando no superen los 3.500 kilos de peso. En cuanto al carnet de conducir, con el B no tendrás problema a no ser que el peso total supere los 3.500 kilos, ya sea de la autocaravana o del coche más la caravana. Segundo factor, el precio. Todo depende de la marca, el tipo de camperización, los accesorios, etc. Lo más económico es la caravana al ser vehículos sin motor. Puedes encontrar modelos de un tamaño medio a partir de unos 10.000 euros. La siguiente en la escala sería la mini camper, la California, para llegar luego a los furgones y las autocaravanas, donde podríamos hablar de unos 45.000 euros. El mercado de segunda mano es muy variado, pero no hay grandes gangas e incluso en muchas ocasiones casi no se nota la diferencia con el vehículo nuevo. Un hostal o hotel suele ser más económico que alquilar un bicho de estos, y lo normal es que te pidan una fianza elevada. Echa un vistazo a Yescapa y juzga por ti mismo. Es la mejor web de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper entre particulares. Factor número 3, la accesibilidad. Con una mini camper no tienes limitaciones de ningún tipo, es prácticamente como si viajaras en coche. No se te resisten los pueblos con calles estrechas, no te encuentras con los problemas de limitación de altura, puedes ir tranquilamente por pistas o caminos sin asfaltar o subir más o menos tranquila todos los puertos de montaña. Las Grand Campers son algo más compactas que las autocaravanas y debido a las dimensiones la accesibilidad a algunos sitios es más limitada. Mucha gente lleva en la parte de atrás bicis o motos para poder acercarse luego a algún lugar concreto. Con la caravana es todo más complejo si cabe. No obstante, si puedes desenganchar el coche, te da mucha libertad. También hay que pensar, ¿dónde guardamos estos bichos? Con las minicampers no hay problema, pero no todos los garajes admiten las dimensiones de cualquier vehículo. Si hablamos de caravanas, la dificultad todavía es mayor. Mucha gente opta por alquilar algún sitio a las afueras de la ciudad o dejarla en un camping. Esto no solo supone un coste extra, sino que tienes que desplazarte a por ella antes de arrancar tu escapada o viaje y dejarla a la vuelta. Número 4. Comodidad, espacio. Cuanto más pequeño es el habitáculo, menos capacidad de movimiento y mayor necesidad de tener elementos adaptables a varios usos. Las mini campers tiran del sistema de cajas para todo. Debes montar y desmontar la cama a diario para transformarlo en comedor, no te puedes poner de pie, la cocina se reduce a un camping gas y el baño a un poti o WC químico con ducha portátil. La caravana es una pequeña casita. Tiene una cocina con fregadero, fuegos con gas, un frigo o incluso un microondas. Nosotros tenemos diferenciado el dormitorio, un colchón de matrimonio con su somier y el comedor, una mesa y dos pequeños sofás a ambos lados. Iden en una autocaravana o una gran camper. La principal diferencia es que las caravanas están pensadas para ir a un camping y las otras para rutear. Es decir, las segundas son más autónomas. ¿Qué significa eso? Pues que cuentan con depósitos de aguas más grandes, placas solares o calefacción a gas. También tienes que tener en cuenta todo lo que te gustaría llevar en tu viaje, partiendo de la base de que el minimalismo invadirá tu vida. Nosotros llevamos bicicletas y material de montaña, por lo que necesitábamos algo grande. Último punto, pernoctar. En general, en Europa es bastante fácil dormir en cualquier sitio, ya que en la mayoría de los países la filosofía camper tiene bastante tradición. Quizá en Francia y Alemania es donde más áreas y espacios hemos encontrado. En Austria hemos dormido muchas veces en granjas. Los propietarios tienen un terreno tan grande que por más o menos 10 euros te ofrecen un lugar para aparcar con una toma de luz, agua e incluso una ducha. La aplicación Park4Night es el mejor aliado para encontrar el lugar perfecto para pasar la noche o simplemente aparcar. En España la legislación es algo tricky y hay que estudiar la normativa de cada zona. En algunas ocasiones puedes ser multado por considerar que estás acampando. Resumiendo, las minicampers lo tienen mucho más fácil que los vehículos más grandes que tienen que buscar lugares más específicos. Las caravanas son las que peor lo pasamos porque estamos en tierra de nadie. Y ahora vamos con el día a día de una vida sobre ruedas, destacando lo mejor y lo peor de este estilo de vida. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría aclararte que creo que esta experiencia es para disfrutarla con buen tiempo y cuando los días son más largos, por lo menos para una primera experiencia. Ventajas e inconvenientes. La libertad. Sin duda, lo mejor de todo es la libertad de movimiento, la capacidad de improvisación o lo fácil que puedes adaptarte al entorno y las circunstancias. ¿Qué llueve aquí? Pues me voy para allá. ¿Que esto me gusta mucho? Pues me quedo más tiempo. No tienes que preocuparte de reservar nada. Te olvidas de hacer el check-in y el check-out. Accedes a lugares insólitos y únicos, solo aptos para amantes de la naturaleza. Amaneceres en la playa, noches de un millón de estrellas en la montaña o paseos a los pies de una cascada. Por contra, a veces se nos ha complicado encontrar un sitio para pasar la noche haciendo más kilómetros de lo que nos hubiera gustado. En otras ocasiones nos han despertado las campanas de una iglesia o el botellón de los chavales del pueblo. El gasto económico. Normalmente puedes dormir de forma totalmente gratuita. Por un parking o área puedes pagar entre 5 y 10 euros. Los precios de los campings varían en función de la temporada, la categoría, pero más o menos cuenta con unos 20-30 euros el día. Nosotros hemos ido a campings asociados a la tarjeta AXI y siempre en temporada baja, luego te lo cuento, por unos 14-16 euros la noche. También hay que tener en cuenta el desembolso inicial al adquirir el vehículo, que como ya has visto en muchas ocasiones no es moco de pavo. Además hay que pensar en el gasto de la gasolina y el acceso a carreteras. En nuestro caso el coche gasta 5,5 litros cada 100 y con la caravana sube a 8,59 litros cada 100 kilómetros. En Italia, Austria o Suiza tienes que pagar una viñeta para acceder a las autopistas. En el caso de Suiza solo te dan la opción de comprarla anualmente por el módico precio de unos 40 euros. Además suma el gasto de aparcar en ciudades o pueblos turísticos. Punto número 3. La comunidad. Entrar en la comunidad camper mola mucho. Se crea una especie de hermanamiento. Algo parecido a lo que he vivido en la montaña. La gente enseguida se acerca para entablar conversación o ofrecerte ayuda si te ven apuros. Hay foros, grupos de Facebook, de Telegram, aplicaciones y muchas webs con un montón de consejos e información donde la gente es muy activa y participativa. A nosotros los amigos de la PECA nos han ayudado muchas veces. En cuanto al perfil de esta comunidad, podemos decir que a medida que el bicho se va haciendo más grande, va aumentando la edad promedio. Los más jovenzuelos prefieren una opción multiusos, un vehículo que le permita moverse en su día a día y que le acompañe allá donde su imaginación les lleve durante sus escapadas. A medida que cumples años, vas valorando la comodidad. Prefieres un habitáculo más grande, con una buena zona de descanso y poder moverte sin grandes malabares. Hemos visto gente viajando sola, un grupete de amigos, parejas, jubilados, familias con niños y gente con mascotas. Y es que en tu casa entra quien a ti te dé la gana y sin pagar un extra por ello. Eso sí, ojo al tema de la convivencia. Vas a pasar muchas horas con la persona o personas con las que viajas y en un espacio reducido más te vale llevarte muy pero que muy bien. Y no solo eso, debes compartir los mismos biorritmos, gustos y maneras de hacer para que todo fluya. A nosotros nos está funcionando muy bien y aunque suene un poco pastelón, este viaje me ha ayudado a reafirmar que tengo al lado al hombre de mi vida. Cuarto punto, practicidad. Siempre hay mil cosas que hacer. Buscar el próximo lugar donde parar o que visitar, mirar el tiempo, diseñar la ruta de bici, fregar, cocinar, recoger, volver a recoger, cambio de aguas, poner y quitar el toldo, etcétera. En cuanto a la electricidad, si consigues enchufarte, no hay problema. Si dependes de la carga de la batería o la placa solar, muchas veces se acaba antes de lo esperado o no puedes enchufar elementos de mucha potencia si no tienes el inversor de corriente adecuado. Respecto al agua, fregando o duchándote se gasta mucho. Hay que estar constantemente pensando dónde conseguirla e ir rellenando cada 2x3. El poti o el WC químico hay que vaciarlo en lugares específicos. Alguna vez lo hemos llevado hasta arriba y hemos tenido que cruzar los dedos para que no nos viniera el apretón. Además, no es nada agradable el momento como te puedes imaginar. Lo que sí mola es volver siempre a tu hogar. Esté donde esté, siempre tengo todo en el mismo sitio y no ando haciendo ni deshaciendo maletas. La alimentación. A mí personalmente no me gusta comer todos los días fuera y el hecho de tener una mini cocina creo que es una gran ventaja. Es cierto que echo de menos el horno y algunos utensilios de cocina para hacer alguna receta más elaborada, pero estamos comiendo de todo y muy sano. Haber traído la leque ha sido uno de los grandes aciertos. Lo peor es el ambientazo que dejas al cocinar. El dormitorio, el baño, el salón, absolutamente todo puede oler a cebolla o a cualquier cosa que eches en la sartén. Otra de las cosas que también me encanta es poder desayunar, comer, cenar o simplemente tomarme un café en el mayor jardín del mundo. Aunque es cierto que muchas veces no puedes sacar las mesas y las sillas o simplemente el tiempo no acompaña. Las duchas. En el mejor de los casos, si dispones de ducha en el interior, el espacio es muy reducido. El agua siempre se cuela por algún lugar insospechado y no siempre dispones de agua caliente. Es cierto que si vas a un camping puedes ducharte tranquilamente y controlar las comodidades, pero ya no estás en un entorno tan salvaje. Por otro lado, he descubierto todos los beneficios de las duchas de agua fría. Lo primero que notas es una mayor activación, tu mente se despeja y aumenta la capacidad de concentración. El enfrentarte al frío se supone que también eleva el metabolismo, activa la quema de grasa, mejora el estado de ánimo y favorece el sistema inmune. Así que ya sabes, una duchita fría de vez en cuando no te viene nada mal. El tema de la colada. Puedes lavar a mano en tu vehículo, pero en general nosotros esperamos a tener una buena cantidad de ropa para ir a una lavandería o a un camping. Si la temperatura es buena y tenemos espacio, montamos nuestro sistema de cuerdas para tender y si no, pues usamos una secadora. De planchar, olvídate, aunque yo he de confesarte que ya me había olvidado en Madrid. Último punto, la conexión. Si te gusta mucho la naturaleza y perderte por lugares poco transitados, puede que no dispongas ni de cobertura para hacer llamadas ni de datos para navegar. Desde mi punto de vista es una gran ventaja desconectarte de la tecnología para volver a conectar contigo y con el mundo. Al viajar por Europa y gracias al roaming hemos estado siempre comunicados. Eso sí, chequea las tarifas de tu operador en el extranjero ya que pueden disminuir considerablemente los gigas contratados. En Suiza, al no pertenecer a la Unión Europea, se fue complicando buscar información de dónde dormir, qué ver, GPS, descarga de tracks, etcétera, por lo que tuvimos que exprimir al máximo los momentos con Wi-Fi. Esto me da pie a decirte que normalmente las conexiones Wi-Fi no son de muy buena calidad y a veces son simplemente un reclamo porque no se carga absolutamente nada. En cuanto a la tele, bueno, pues es que hace años que desapareció de nuestras vidas, pero si quieres disponer de ellas hay gente que incorpora unas antenas y hasta parabólicas para coger señal. Nosotros escogimos la latita porque es grande, económica y cómoda, pero lo que más encaja con nosotros creo que sería un furgón o una gran camper. La descartamos porque nos parecía demasiado desembolso para ese momento. Lo que sí te digo es que este estilo de vida engancha y me visualizo siendo mayor con una autocaravana recorriendo el mundo. Hemos visto a gente muy muy mayor viajando sobre ruedas y se les ve súper felices, llenos de vitalidad y disfrutando de esta vida tan sencilla. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo también quiero. ¿Y tú? ¿Has viajado sobre ruedas o te gustaría? Cuéntamelo en los comentarios de este podcast. 2 años viviendo y viajando en nuestra latita, una caravana, y como ves, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Uno de los puntos fuertes de este modo de vida nómada, desde mi punto de vista, es que nos permite estar y recorrer infinidad de sitios que permanecerán en nuestra memoria para siempre. Pero no todo es maravilloso y estupendo. Quedarse solo con esas fotografías es solo una parte de la realidad, la más romántica, la idílica o apetecible, pero insisto, solo una parte. Durante el pasado verano hemos ruteado mucho, apenas hemos pasado 2 o 3 días en el mismo sitio. Hemos recorrido desde Galicia hasta el Pirineo y ha sido increíble, pero también he de decirte que ha conllevado un gran trabajo extra en cuanto a logística y organización. Además, ahí hay que sumarle el miedo o la incertidumbre que te genera vivir en una estructura tan simple al aire libre. El vandalismo y los robos siempre están ahí, y más este año con el auge del mundo camper. Te vas a hacer una ruta y siempre tienes la mosca detrás de la oreja de volver y que esté todo en su sitio. La legislación en algunos sitios no está clara y aquí no me voy a extender, pero alguna vez te puedes llevar una receta a pesar de estar seguro de que allí podrías pernoctar. Necesitas encontrar sitios adecuados para el vertido de las aguas negras y grises, que si no sabes lo que es donde va el pis, la caca o las aguas que utilizas para fregar los platos. También necesitas saber dónde coger agua para ducharte, beber o cocinar. Hasta bien entrado septiembre, si te digo la verdad, ducharnos con agua fría no ha sido un gran inconveniente. Ha habido días fríos donde ha sido un poco más desagradable, pero oye, hemos aprovechado bien esos beneficios de las duchas gélidas. Con la llegada del invierno, nos gusta asentarnos durante temporadas más largas en un lugar y para ello solemos recurrir a un camping. Más que nada por tener una ducha de agua caliente y luz para templar un poquito la lardita. Y qué difícil es. Lo primero porque no todos abren todo el año y lo segundo porque muchos tienen unos precios desorbitados para nuestro gusto. Vamos, que nos saldría mucho mejor alquilar un chalet en cualquier lado. Entiendo que a mucha gente esto no le suponga un problema y que si pasas la mayor parte del día en el camping disfrutando de la posible piscina, la barbacoa, las actividades infantiles y demás, la cosa compensa. Sin embargo, si pasas la mayor parte del día fuera del camping y cuando vuelves estás en tu parcelita y poco más, no se entiende tanta historia. De hecho, hemos encontrado tarifas mucho más económicas en Francia o en Alemania, que son países más caros. Por eso, cuando encuentras campings como el de Mario en Cistierna, te palmas con las orejas. Un tío que lleva viajando y viviendo en la naturaleza desde que era adolescente y ha apostado por un modelo de camping coherente con su vida y sus valores. Una tarifa plana de 15 euros, sin extras de ningún tipo, ni niños, ni luz, ni perros, ni nada de nada durante todo el año. Le hice una entrevista que también te dejaré las notas del podcast para que lo escuches. Y junto a ella también te voy a dejar todas las aplicaciones, herramientas y recursos que nosotros utilizamos para viajar y pernoctar. El Park Fortnite, la imprescindible. Es una app que nos permite consultar campings, áreas, fincas o zonas privadas donde pernoctar o lugares donde descansar o aparcar. También te indica puntos de recogida de agua o de vaciado. Lo bueno es que detrás hay una gran comunidad que va dando lugares de alta, alerta de errores o problemas que puedes encontrar. Tiene valoraciones, comentarios, fotos e incluso, en la modalidad de pago, acceso offline o la capacidad de planificar una ruta. El Caramaps. Básicamente es lo mismo, pero para mi gusto la anterior da más opciones. Quizá esta esté más centrada en caravanas y autocaravanas y la anterior, las furgos y campers, encuentren más opciones. Scenic Track GPS Navigation. Es una app de navegación GPS sin conexión diseñada para camiones, autocaravanas, caravanas, autobuses o furgonetas que te sirve para no meterte en ningún fregado. Vas a evitar carreteras o calles estrechas, puertos de escándalo o zonas donde sea difícil maniobrar. El Google Maps, cómo no podía faltar. Hemos encontrado campings o áreas de descanso que no estaban en otra aplicación. Ya sabes, Google lo sabe todo. Además, solemos poner el modo ir en bici porque nos da un dibujo del perfil de la ruta y así podemos ver si hay muchos rampones o no en la carretera. También nos ayuda la visión del Street View para ver exactamente cómo es la carretera. Es decir, si no hay una línea entre los dos carriles, ya te puedes imaginar de qué tipo de carretera estamos hablando. Camping Card Axi. Es una tarjeta de descuento para los campings en temporada baja. Hay más de 3.000 campings asociados en toda Europa y puedes conseguir ofertas de hasta el 60%. La ya mencionada asociación La Peca, con K. Se define como una asociación sin ánimo de lucro formada por usuarios de caravanas y o afines cuya intención es la reivindicación de los derechos que tenemos como turistas itinerantes. José está en el foro de Telegram y este grupete nos ha sacado de mil y un apuros en nuestras aventuras por Europa siendo unos novatos del 3 al 4. Les hemos preguntado de todo, desde fusibles, placas solares, sistemas de enganche hasta depósitos, sistemas para pernoctar, un sinfín de cosas. Son súper amables y se vuelcan enseguida. Un 10 para ellos. Además, gracias a un vídeo que vimos en su perfil, conocimos la existencia de Mario. Aplicaciones para consultar el tiempo, ya que es una variable muy a tener en cuenta en esta filosofía de vida de viaje. Es lo bueno que tiene vivir sobre ruedas. Puedes elegir el sitio con mejor tiempo. Las tres imprescindibles son AEMET, Meteolu o eltiempo.es. También foros de Facebook. Aquí puedes encontrar debates interesantes o todo lo contrario, también es verdad. Un poco de todo. Pero de vez en cuando merece la pena pasearse por aquí. Algunos grupos que podrían interesarte son Furgoneteros Montañeros, Sitios para pernoctar con caravanas y Autocaravanas, Caravanas y Campers Disfrutando de Viajes. Para la búsqueda de rutas hemos utilizado de todo dependiendo del país. Muchas zonas han desarrollado no solo web sino apps con todo tipo de información, mapas, descargas de GPX, descripciones y demás. Existen muchas como ViewRanger o Komoot, pero si tuviéramos que elegir apostaríamos por Wikiloc y Horus Maps. Y si quieres ver tus rutas en relieve o en 3D, te diría que probaras Relief o FatMap. Por último, los blogs de viajes. Hemos leído muchos, muchísimos, pero quizá al que más hemos recurrido ha sido al de Salta Conmigo. Tienen un montón de artículos por todo el mundo. La narración es útil y amena y suelen añadir un mapita que te puedes llevar a Google Maps con los sitios de interés. Y con esto yo creo que ya tendríamos más o menos cubierto el tema de viajar y vivir en una caravana y en general sobre las ruedas. Ahora toca abordar el mundo laboral, porque sí, también trabajo. No te creas que estoy siempre de ruta o viendo la vida pasar. Podría decirse que formo parte de esa nueva tribu llamada nómadas digitales, que básicamente se trata de aprovechar la tecnología para poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, al menos en mi caso, en el que pueda tener acceso a Internet. Cuando despedimos a nuestros respectivos jefes, no empezamos a trabajar en nada, tampoco cobramos el paro y la única puerta que nos dejamos abierta fue un permiso de excedencia por un año y medio. Justo el día en que enganchamos por primera vez el astrita a la caravana, me despedí de mi tutora de Encuentra tu Camino, un curso que me ayudó a confirmar que esto era lo que quería hacer y la creencia de que quizá podría encontrar otro rumbo profesional a pesar de haber estado más 15 años trabajando en agencias de publicidad. Unos días antes de partir, conocí a Silvia. Llovía mares en Madrid, pero era el único día que ambas podíamos quedar para conocernos y charlar antes de irme de viaje. No sé cómo, pero llegué a la web de Pike Experience Tours. El caso es que me puse en contacto con ella para que me contara más sobre ese proyecto que me llamaba tanto la atención. Me recibió en la agencia madre, Trekking de Aventura, en la calle Ventura Rodríguez 15, junto a la Plaza de España en Madrid. Allí me contó de que iba Active Woman, y eso de fusionar los viajes activos en naturaleza con el empoderamiento de la mujer me dejó el corazón a mil, la piel de gallina y una sonrisa de oreja a oreja. Por fin había encontrado algo que me hacía vibrar por dentro. Me fui de viaje, pero seguí en contacto con ella, proponiendo ideas, sugiriendo cambios y llevando a cabo propuestas concretas. Poco a poco nos fuimos conociendo más y terminé formando parte de la familia de Trekking y Aventura. Se podría decir que estoy trabajando en marketing y comunicación, pero desde una perspectiva muy diferente de la que venía, lo que me estimuló para aprender más y formarme, online, por supuesto, en muchos aspectos que desconocía y que me encantan. La diferencia principal es que es un marketing hecho con cariño, con honestidad y con convicción. Es dar a conocer un producto, una experiencia, un viaje en el que creo firmemente, en el que sé que va a aportar tanto a la persona que viaja como a la que nos va a recibir. Un trabajo en línea con mis valores, mi filosofía de vida y que me permite tener esa flexibilidad de tiempo y libertad geográfica que tan vital es para mí. Desde mi oficina a la Castellana se podía ver la Sierra de Madrid. Recuerdo perfectamente ponerme delante de ella, ver la nevada con esa luz tan bonita que tiene Madrid y sentirme encerrada, pensando qué cojones hago aquí, porque no podía aprovechar esa mañana tan radiante para estar allí en la montaña y trabajar luego por la tarde. Eso ya no pasa, me organizo como quiero y no tengo que cumplir unos horarios cerrados, pero eso tampoco te creas que es súper positivo, porque al final también te diré que termino trabajando 7 días a la semana. Por seguir mencionando algunos aspectos negativos, porque parece que todo esto es siempre súper guay y divino, ¿no? O por lo menos no tanto. Te diré, no tengo un equipo a mi lado con el que tener chascarrillos o preguntar en algún momento dado. No tengo un superordenador con doble pantalla, que a mí eso me gustaba mucho. Tampoco tengo un espacio diáfano así con plantitas ni una silla de esas ergonómicas. Tampoco tengo una puerta que cerrar para terminar la jornada, ni un software molón que me facilite algunas tareas. No tengo ni becarios ni juniors que me vayan dando un poco de alivio. Ah, y tampoco tengo el mismo sueldo que antes. Y luego está este podcast, que de momento dinero, lo que es darme dinero, no me da, pero ya me aporta mucho. Estoy conociendo a gente increíble y la verdad es que lo disfruto, aunque hay algunos aspectos como la edición que me resultan un poco más rollo. Pero el caso es que lleva tiempo. Para que te hagas una idea, un capítulo puede llevar unas 7 horas, incluyendo todo, toda esa fase de investigación, la grabación, colgarlo en la web, poner las imágenes, los enlaces, los textos, difundirlo en redes sociales, etcétera. Una de las preguntas que más suelo repetir en el podcast de Hacia lo Salvaje es cómo es tu día a día. De esta manera, pues aterrizo más el estilo de vida de esa persona en la que estoy entrevistando, como que lo llevo a algo más concreto. Así que he pensado que hoy podría contestar yo misma esa pregunta, lo que me da pie a sacar otro tema a la palestra. Otro juego de equilibrismo a añadir, nada más ni nada menos que el de la rutina versus la improvisación. Y es que muchas veces una dice, quiero salir de la rutina, pero ya a menudo confieso que otras la he echado de menos, porque no tengo un día igual a otro y eso hace que no se instauren hábitos de manera automática y que cada día suponga un ejercicio como de replanificación y organización constante con todo lo que ello supone. Me explico. A nivel de trabajo, por ejemplo, cada semana, los domingos, suelo hacer una lista de las tareas que quiero hacer esa semana y lo voy planificando en días. También me gusta meditar todos los días o hacer algún tipo de práctica para trabajar la movilidad o explorar algún tipo de habilidad dormida como el equilibrio, pero nunca puedo hacerlo a la misma hora. Al final, pues depende de lo que debe la actividad que hayamos preparado, de si nos hemos movido de sitio, de las tareas, ¿no?, que lleva la tita o incluso de la climatología. No es que esté mal, es que a veces cuesta coger el ritmo o planificar cosas, ¿no?, debido a esas circunstancias. Te daré otro ejemplo. Si me sigues en redes sociales, en Instagram soy @ana.activewoman, verás que últimamente estoy intentando aprender a escalar. La verdad es que me encanta. Bueno, no, me requete chifla. Pero con esta vida nómada no me puedo atar a un rocódromo o unas clases de escaladas durante un tiempo, ya que lo máximo que solemos estar en un sitio es un mes. Bueno, partiendo de esta premisa, voy al grano. ¿Cómo sería un día en mi vida? Tumbados en la cama, empezaríamos a ser conscientes del canto de los pájaros y del sonido del río. Yo me giraría hacia él para apoyar mi cabeza sobre su pecho. Con sus largos brazos me envolvería y poco a poco las palabras irían asomando. Buenos días, ¿qué tal has dormido? Pocas veces ponemos el despertador, pero nos solemos levantar pronto. Él toma la iniciativa y con un proceso estudiado y minucioso prepara el café. Es de mis momentos preferidos y quizá de los pocos rutinarios. El olor a café inunda la latita y cuando ya noto que empieza a burbujear, empieza a desperezarme. Enciendo el ordenador y empiezo a trabajar con la mente despejada y limpia. Son momentos bastante productivos, me cunde bastante. A continuación, intento hacer una meditación, luego el desayuno y un segundo café. Llega la hora de la actividad, esto ya depende de la zona en la que estemos, pero solemos combinar bici y senderismo o montañismo, como lo quieras llamar. La comida normalmente se nos va más cerca de las 5 y tras comer y ducharme, pues tocaría otra sesión de ordenador. Incluyo descansos para hacer esas sesiones de movilidad o de clases de locomociones o invertidas con Robert Sánchez, que también lo entrevisté en el podcast. Te dejaré el link en las notas del podcast. Hago algunas cositas de yoga, bueno, ahí intento meter un poco de variedad. Después de cenar me gusta escribir los agradecimientos del día o simplemente escribir y leer, aunque muchas veces termino también rematando algo de trabajo o sigo con algún podcast. Los días que no hay actividad como tal, pues nos vamos a comprar comida, hacer la calada, vamos al roco o si lo hay, damos un paseo o visitamos algún pueblo de la zona. Bueno, ¿qué te parece mi día a día? Y creo que con esto voy a poner fin al capítulo de hoy. Muchas gracias por aguantarme hasta el final. Espero no haberte aburrido mucho. De hecho, me encantaría que me dijeras qué te ha parecido este capítulo, tanto si te ha gustado como si no. en activewoman.es. Te dejaré colgados todos los enlaces a otros capítulos de este podcast que hemos ido mencionando, los links a las app y web que hemos ido mencionando, y también te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad ActiveWoman, y así cada domingo recibirás un email donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viaje que pueden ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje. Thank you.